Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Monseñor Francisco César García Magán es consagrado obispo auxiliar de Toledo, afirmando que vive el episcopado como una nueva vocación dentro de la llamada, y decreta nuevas penas de cárcel a varios manifestantes en Hong Kong por las protestas de 2019. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Conferencia Episcopal de Venezuela alienta a los fieles a refundar la nación para salir de la crisis que atraviesa el país.
El arzobispo emérito de Abuja insta al gobierno a detener la ola de violencia e inseguridad que azota Nigeria.
Los obispos de las provincias eclesiásticas de Tarragona, Barcelona y Valencia concluyen hoy la visita ad limina apostolorum que comenzó el lunes.
El Camino Neocatecumenal celebra los 50 años de misión en Barcelona.
Fallece a los 98 años la filósofa, teóloga y maestra católica Alice Marie von Hildebrand.
Un tsunami provocado por la erupción de un volcán golpea la isla de Tonga.
En España desde hoy se pueden comprar los test de antígenos a un máximo de 2,94 euros.
Las aguas residuales confirman que la variante Omicron del coronavirus ha desplazado a Delta.
Y en deportes, el piloto qatarí Nasser Al-Attiyah conquista su cuarto Rally Dakar en la categoría de coches.
La Archidiócesis de Toledo ha acogido esta mañana la consagración episcopal de Monseñor Francisco César García Magán como nuevo obispo auxiliar de esta sede. Esta celebración, que hemos retransmitido en Radio María, ha tenido lugar en la Catedral Primada a las 11 de la mañana. Nos cuenta más detalles desde allí Paloma Niño. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. La ceremonia ha estado presidida por el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez, que ha sido también el ordenante principal. Junto a él, los otros dos arzobispos ordenantes han sido Monseñor Bernardito Auza, nuncio apostólico del Papa Francisco, y Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo emérito de Toledo. Entre cardenales, arzobispos y obispos han estado presentes en total unos 30, entre ellos el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, que lo fue también de esta archidiócesis de Toledo. Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, o los eméritos de Madrid y Sevilla, los cardenales Antonio María Rouco y Carlos Amigo. Además, cerca de 350 sacerdotes han asistido a la ordenación. Después de la liturgia de la palabra ha comenzado la de la ordenación episcopal, con la súplica al Espíritu Santo, y a continuación se ha leído el mandato apostólico del Papa Francisco. Posteriormente, el arzobispo Monseñor Francisco Cerro ha pronunciado la homilía, en la que ha querido resaltar las preguntas que Jesús hace hoy al nuevo obispo. Ha exhortado que no puede existir santidad sin humildad, que el más humilde será el más santo y que Jesús es el que elige y capacita a los que elige.
Y lo eligió a los 12 y pone el nombre de los 12. Ahí está también tu nombre, Francisco César. Ahí va hasta tu nombre. Elegidos con amor de hermano, elegido desde su corazón de buen pastor, para que vivas con los sentimientos de su corazón. Eligió a los que quiso, pasó la noche entera en oración y de madrugada creó a los 12, al cual tú vas a pertenecer, a ese colegio apostólico.
Ha afirmado que el secreto es mirar a Jesús e identificarnos con él, y que Jesús confía sus cosas más queridas cuando uno desde su pobreza mira a Jesús y le ama. Ha exhortado a su nuevo obispo a ser un pastor que ame a los más pobres y necesitados, que son, ha dicho, los que nos enseñan a ser obispos. Le ha dicho también que esta archidiócesis no merece la pena, merece la vida. Después de la homilía, Monseñor Francisco César García ha realizado las promesas como obispo auxiliar de Toledo. Posteriormente se ha rezado la letanía de los santos y ha tenido lugar la imposición de manos realizada por los obispos presentes. Más tarde se ha procedido a la plegaria de ordenación y la imposición del libro de los evangelios sobre la cabeza de Monseñor García, como expresión del servicio del ministerio episcopal al evangelio de Jesucristo. A continuación, el nuevo obispo ha sido ungido con el santo crisma y ha recibido los evangelios, el anillo, la mitra y el báculo. En ese momento, el arzobispo de Toledo ha invitado al nuevo obispo a sentarse en el primer puesto entre los obispos concelebrantes. Seguidamente, todos los obispos le han dado el saludo de paz y desde ese momento la Eucaristía se ha seguido celebrando como de costumbre. Después de la comunión, Monseñor García ha recorrido la catedral saludando a los fieles. Y finalmente hemos escuchado al nuevo obispo. Monseñor García ha subrayado que Eucaristía es acción de gracias y que sus palabras finales son expresión de un profundo agradecimiento. En primer lugar, a Jesucristo. Ha agradecido a cada uno de los arzobispos y obispos que han estado presentes en su historia y ministerio sacerdotal, a su familia y compañeros de estudio, los sacerdotes y vida consagrada y también a los laicos. Ha agradecido a sus padres ya fallecidos, a los que ha pedido que le acompañen y guíen con su intercesión. Monseñor Francisco César ha afirmado que vive el episcopado como una nueva vocación dentro de la llamada.
Ante esta nueva llamada del Señor, os revelo que he sentido y siento la gran distancia que media entre la misión para la que Jesucristo me elige y lo que yo soy. Por ello, son dos las vivencias que he experimentado. Por una parte, como San Pedro, le he dicho al Señor: apártate de mí, que soy un pecador. En palabras del Papa Francisco, esta es la herencia que el primer Papa dejó a los papas y a los obispos de la Iglesia. Por otra parte, postrado a las puertas de la tienda de mi historia personal, como el profeta Elías, le he dicho al Señor: no pases de largo sin detenerte. Y sí, he experimentado su presencia como suave brisa.
Finalmente, el nuevo obispo ha hecho referencia al contexto de pandemia en el que tiene lugar su consagración episcopal. Ha afirmado que cree humildemente que nuestra misión es anunciar esperanza a todos los hombres e intentar iluminar los misterios de la enfermedad y la muerte. Ha acabado encomendando esta nueva misión a Santa María, Madre de la Iglesia. La celebración ha finalizado con el canto a la Virgen María y así ha concluido esta consagración episcopal en la que Monseñor Francisco César García Magán se ha incorporado a la Archidiócesis de Toledo como obispo auxiliar. Y esto es todo desde Toledo. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Paloma. Continuamos contándoles que la justicia de Hong Kong en China ha condenado a hasta 3 años y 4 meses de cárcel a 9 personas por amotinarse dentro de la Universidad Politécnica durante las protestas que azotaron la ciudad en 2019.
2 de los acusados han sido enviados a un correccional y el resto pasará hasta 40 meses en prisión por provocar altercados y portar armas ofensivas como tijeras, láseres o combustible para preparar cócteles Molotov. El campus se convirtió durante 2 semanas en zona cero de las batallas campales que enfrentaban a activistas radicales del movimiento de protesta pro-democracia con agentes antidisturbios. Tras 11 días de asedio, la policía accedió al recinto y lo encontró muy deteriorado, con multitud de cócteles Molotov, barricadas levantadas con mobiliario o máscaras antigás. Más de 1.100 personas fueron detenidas durante los días de protesta, de los que tan solo 46 eran estudiantes de la Politécnica.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
La Conferencia Episcopal de Venezuela, al concluir su asamblea plenaria celebrada esta semana, ha alentado a los fieles a refundar la nación para superar la grave crisis social, económica y política que atraviesa el país. En un mensaje titulado «Que tu gran amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti», los obispos venezolanos animan a trabajar por el bien común, superando las divisiones y enemistades.
El episcopado venezolano explica que la propuesta de refundar la nación está fundamentada en el principio cristiano de la encarnación. En este sentido, los obispos recuerdan que así como el Hijo de Dios se hizo hombre y asumió toda dinámica humana para lograr una nueva creación, cuyo efecto primero fue la transformación del ser humano al hacerlo Hijo de Dios, hombre nuevo, marcado por la Pascua liberadora, así también lo humano, como condición de lo social, debe ser refundado desde los valores y principios que permiten la construcción del bien común, recuperando valores como la verdad, la justicia y la solidaridad.
Igualmente, la Conferencia Episcopal de Venezuela ha indicado que la refundación de la nación también implica la inclusión de los pobres y necesitados como sujetos de su desarrollo, recuperar la convivencia fraterna a través de la promoción del diálogo y realizar negociaciones justas en favor del pueblo. En opinión de los obispos, esto también implica promover la familia y la educación, así como renovar los partidos políticos y los liderazgos que no han permitido un discernimiento político centrado en las exigencias actuales.
Al mismo tiempo, los prelados precisan que todo esto debe realizarse haciendo uso de los mecanismos previstos en la Constitución Nacional y las leyes. Hay que resolver los problemas que humillan y cierran posibilidades de vivir con calidad y en estado de derecho. Finalmente, los obispos de Venezuela subrayan que es el momento de caminar juntos en la construcción de un país donde haya oportunidades para todos, de forma que quienes se han ido puedan tener la oportunidad de regresar y volver a la unidad familiar y como nación.
En otro orden de cosas, les contamos que la Iglesia Católica de Austria ha informado de un descenso en el número de miembros y de un aumento de los ingresos económicos. Según los datos recopilados, más de 72.000 personas abandonaron formalmente la Iglesia en esta nación durante el año pasado, frente a las más de 58.700 del año anterior.
El país centroeuropeo tiene una población de casi 9 millones de habitantes. Las nuevas estadísticas publicadas han mostrado que el número de católicos en Austria descendió el año pasado en torno al 1,6%. Sin embargo, las diócesis austriacas recibieron 484 millones de euros de la contribución obligatoria de la Iglesia en 2020 en comparación con los 481 millones que recibieron el año anterior, algo que se atribuye al crecimiento de la economía austriaca. Además, las autoridades eclesiásticas austriacas han indicado que más de 4.300 personas volvieron a unirse a la Iglesia o lo hicieron por primera vez en el año pasado, lo que supone algunas más que en 2020. Las cifras muestran también una importante caída en el número de bautismos, pero se atribuyen a que muchos han sido pospuestos debido a la pandemia.
Cambiamos de tema. El arzobispo emérito de Abuja, en Nigeria, el cardenal John Onaiyekan, ha expresado su tristeza por el reciente asesinato de 200 personas a manos de delincuentes. Ha instado al gobierno a detener la ola de violencia e inseguridad que azota su país y ha pedido rezar por las víctimas de estos y otros crímenes y secuestros.
Las autoridades locales han informado de que la semana pasada bandas de criminales en motocicletas atacaron 9 aldeas y mataron en solo 3 días al menos a 200 personas en el estado de Zamfara. En una entrevista con Vatican News, el cardenal John Onaiyekan ha explicado que durante los últimos 5 años, grupos de bandidos armados han aterrorizado y causado grandes daños en el noroeste de Nigeria. Se estima que solo en este mes, unas 10.000 personas han sido desplazadas por la violencia en el país.
El purpurado ha recordado que hay cientos de niños y maestros que permanecen secuestrados y ha subrayado que es inaceptable que los criminales armados los retuvieran para pedir rescate y que el gobierno no dé una respuesta efectiva.
Para el arzobispo emérito de Abuja, la única forma de cambiar la situación es con un gobierno que ayude a reconstruir la unidad y convivencia nacional. Asimismo, ha dicho que Nigeria también necesita de la oración. Según el cardenal Onaiyekan, no se trataría de una persecución de los cristianos por parte de los musulmanes, sino de la maldad de los terroristas que deciden matar personas sin ninguna justificación, y que ciertamente no se puede decir que representen a la religión islámica en Nigeria.
Y seguimos en África, y concretamente en Tanzania. En el marco de la Jornada de la Infancia Misionera que se celebra mañana, Obras Misionales Pontificias ha dado a conocer la labor que están realizando las hermanas de San Carlos Borromeo desde 1999 junto a los niños de Iringa, una población de la zona central del país.
Este año, como los anteriores, han contado con la ayuda de Infancia Misionera, la obra pontificia a través de la que los niños ayudan a los niños. Han sido 6.000 euros destinados a las necesidades más básicas de la Escuela de San Carlos Borromeo. La hermana Anto Salagundla, una de las misioneras al servicio de este centro, ha indicado que la donación se ha destinado a comida, ropa y gastos escolares.
El colegio acoge a 850 alumnos y la hermana reconoce que es muy difícil negar la admisión a las muchas familias que acuden, en su mayoría pobres y entre las que hay muchos enfermos.
La religiosa recuerda en el primer año, en 1999, cuando acogieron a los primeros 100 niños. Ahora las hermanas continúan con muchos más alumnos ofreciendo una educación y formación cristiana a pesar de que no reciben ningún tipo de ayuda del gobierno.
Noticias de la Iglesia en España.
Los obispos de las provincias eclesiásticas de Tarragona, Barcelona y Valencia concluyen hoy su visita ad limina apostolorum, que comenzó el lunes y que ayer tuvo su momento central con el encuentro de los prelados con el Papa Francisco.
Tras este encuentro, el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, quien compartió en rueda de prensa la experiencia de fraternidad que han vivido los obispos durante esta visita ad limina.
Esto lo que destacaría es que estos días hemos convivido más entre nosotros, las tres provincias eclesiásticas, como hacemos también cuando nos reunimos en la Conferencia Episcopal, con lo cual, de alguna manera, se ha visibilizado y se ha reforzado la fraternidad entre nosotros, porque teníamos tiempo para reflexionar sobre temas de nuestra vida ordinaria en la pastoral, que luego comentábamos en los dicasterios, pero también teníamos tiempo para reírnos entre nosotros y esa fraternidad como se vive en familia.
Entre las visitas que los prelados españoles han realizado a los distintos dicasterios, el secretario general para el Sínodo de los Obispos, el cardenal Mario Grech, y los subsecretarios, monseñor Luis Marín y Sor Nathalie Becuart, trasladaron su agradecimiento por el Ministerio Episcopal para el Trabajo Sinodal.
El siguiente grupo de obispos españoles que viajará a Roma para realizar la visita ad limina serán los prelados de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz, que estarán en Roma desde el 17 al 22 de enero. Finalmente, la siguiente semana tendrá lugar la visita ad limina de la última delegación de obispos españoles, en este caso, de las provincias eclesiásticas de Toledo, Valladolid y del Ordinariato Castrense.
Cambiamos de tema. El Camino Neocatecumenal celebrará el 29 de enero los 50 años de andadura en Barcelona. Los iniciadores de este movimiento, Quico Argüello y Carmen Hernández, junto con el padre Jesús Blázquez, comenzaron esta misión impartiendo las catequesis iniciales en la ciudad condal. Y en la convivencia final, el 12 de diciembre de 1971, nació la que actualmente es la primera comunidad de la parroquia de Santas Juliana y Semproniana.
Durante el año 1971 nacieron las primeras comunidades del Camino Neocatecumenal en la parroquia de María Auxiliadora de Barcelona. Con este motivo, el próximo 29 de enero, todas las comunidades de este movimiento en esta ciudad celebrarán una misa en acción de gracias a las 6 de la tarde. La Eucaristía estará presidida por el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, y tendrá lugar en la Basílica de la Sagrada Familia.
En otro orden de cosas, les contamos que el próximo 22 de enero se celebrará en San Salvador la beatificación del padre Rutilio Grande, junto con la de los laicos mártires Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. Con este motivo, la comunidad jesuita presente en la Archidiócesis de Sevilla se unirá a este acontecimiento con la celebración de una misa de acción de gracias por los nuevos beatos mártires.
Esta Eucaristía tendrá lugar en la Iglesia Portacelli el sábado 22 de enero a las 6 de la tarde. La organización cuenta con la colaboración de la Delegación Diocesana de Migraciones, ya que se ha invitado especialmente a los migrantes salvadoreños y centroamericanos que vivan en las diócesis como una oportunidad de celebrar juntos su fe.
El sacerdote jesuita Rutilio Grande nació en el municipio salvadoreño de El Paisnal en 1998. Ingresó en el Seminario Menor de San Salvador en 1941, donde sintió la llamada a vivir su vocación integrado en la Compañía de Jesús. Su proceso de formación como jesuita lo llevó a Ecuador, Panamá y España.
En Oña, Burgos, recibió la ordenación presbiteral en 1959. En 1964 hizo sus votos solemnes y fue enviado como prefecto y profesor al seminario San José de la Montaña de San Salvador. Más tarde, fue destinado a la parroquia El Señor de las Misericordias en la ciudad de Aguilares.
Tras el nombramiento de San Óscar Romero como arzobispo de San Salvador en 1977, se abrió la puerta a una nueva etapa de conversión eclesial en el país centroamericano. De este modo, muchos miembros de las comunidades cristianas participaron activamente en la lucha social y política.
No obstante, para las minorías que sintieron amenazado su poder, el padre Rutilio era percibido como un obstáculo. El 12 de marzo de 1977, el padre Rutilio Grande, acompañado por Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, quienes compartían con el jesuita su servicio a la misión, fueron asesinados por los llamados escuadrones de la muerte cuando se dirigían a celebrar la misa vespertina de la novena de San José.
Y concluimos la información de la Iglesia en España contándoles que la Archidiócesis de Madrid ha comunicado que el 15º Encuentro Diocesano de Infancia Misionera, que se iba a celebrar hoy en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en el marco de la Jornada de la Infancia Misionera, que se celebra mañana, ha sido suspendido debido al repunte de la pandemia.
Este encuentro está organizado por la Delegación de Misiones del Arzobispado de Madrid en torno al lema que enarbola la jornada de este año: Con Jesús a Jerusalén, luz para el mundo. Con todo, la Archidiócesis madrileña ha invitado a participar de la Jornada de la Infancia Misionera con los materiales que esta delegación ha preparado para la ocasión y que se pueden encontrar en la web de Obras Misioneras Pontificias, omp.es.
Información internacional.
Miles de personas se han manifestado en la Plaza de Independencia de Bamako contra el duro embargo impuesto esta semana a Malí por los países de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental para que su gobierno golpista convoque elecciones, en una protesta con consignas de apoyo a Rusia y rechazo a Francia.
La concentración en la que han participado representantes políticos a favor del gobierno de la Junta Militar maliense ha aunado también a representantes religiosos y de la sociedad civil de un país sumido en una grave crisis de seguridad que rechaza al unísono las sanciones. Dichas medidas impuestas el pasado día 10 por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y por la Unión Económica y Monetaria de África Occidental incluyen el cierre de fronteras y la suspensión del comercio con Mali, así como el bloqueo de las cuentas de los miembros de la Junta Militar.
Cambiamos de tema. Ayer falleció a los 98 años Alice Marie von Hildebrand, una destacada filósofa católica, teóloga, escritora y maestra estadounidense.
Su vida y obra hicieron importantes contribuciones a la comprensión de la feminidad y la dignidad de la mujer, el papel de los laicos y la vocación de matrimonio. Alice Marie es viuda de Dietrich von Hildebrand, el renombrado filósofo y teólogo alemán que fue honrado por varios papas, entre ellos el Papa Pío XII, quien lo apodó el doctor de la Iglesia del siglo XX.
Alice Marie von Hildebrand nació en Bélgica en 1923. Se doctoró en la Universidad de Fordham, pero luego huyó de Europa durante la Segunda Guerra Mundial y se mudó en 1940 a Estados Unidos, donde sirvió como profesora de filosofía en el Hunter College de Nueva York durante 37 años.
Poco después de llegar a Estados Unidos, conoció a su futuro esposo, el filósofo Dietrich von Hildebrand. Fue estudiante de filosofía de Dietrich durante varios años antes de casarse con él en 1959. Ya en 1984, Ali se retiró del Hunter College y recibió el premio presidencial de la Universidad a la excelencia en la enseñanza. Aunque ella descubrió la universidad secular como radicalmente anticatólica, comentó en una autobiografía que llegó a ser muy querida entre sus estudiantes e incluso inspiró a varios de ellos a la conversión.
Von Hildebrand criticó más de una vez lo que consideraba el avance del relativismo y el modernismo en la Iglesia católica, particularmente dentro de universidades y escuelas católicas. También ha criticado duramente el feminismo radical.
El 30 de octubre de 2013, el Papa Francisco declaró a von Hildebrand como Dama Gran Cruz de la Orden Ecuestre de San Gregorio, título honorífico en reconocimiento a su servicio. Descanse en paz.
Y terminamos la crónica internacional contándoles que un tsunami causado por la erupción submarina del volcán Unga Tonga Unga Hapai ha golpeado las costas de la isla de Tonga, en el Pacífico Sur, sin que hasta el momento se haya informado de posibles víctimas y tras registrar una violenta erupción volcánica, según informan medios locales.
Una gran ola ha golpeado algunas casas y edificios ubicados en primera línea de playa y ha inundado rápidamente las inmediaciones, según los vídeos publicados por las redes sociales. Las autoridades locales han emitido una alerta de tsunami para todo Tonga tras la erupción del volcán a unos 65 kilómetros de la isla de Tangatapu, la principal de esta nación insular poblada por unos 71.000 habitantes.
Según los testigos, el volcán ha entrado en erupción a las 5:20 de la tarde hora local y ha lanzado una enorme nube de ceniza al aire.
Los países de la región también están bajo estado de alarma después de que otro fuerte oleaje haya impactado en las playas de Vanuatu en Fiji, donde se ha emitido una alerta temporal por tsunami, como también ha ocurrido en Vanuatu. Samoa estadounidense también ha emitido una alerta por oleaje finalmente cancelada. Nueva Zelanda y Australia emiten también alertas por fuerte oleaje.
Información nacional.
Las más de 22.000 farmacias que hay en España venderán desde hoy los test de autodiagnóstico de la COVID-19 a un máximo de 2,94 euros, precio fijado por el Gobierno ante el avance de la variante Omicron, que ha derivado en un considerable aumento del consumo de estas pruebas caseras.
La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos aprobó este jueves por unanimidad fijar el importe máximo de venta al público de este tipo de test, después que la gran demanda derivada de la sexta ola del coronavirus llegara a triplicar su precio. A diferencia de otros países europeos, los test de autodiagnóstico en España continuarán siendo de venta exclusiva en farmacias, a pesar de que las grandes superficies y otros colectivos venían reclamando que se vendieran fuera de ellas.
Seguimos hablando del coronavirus porque los estudios de las aguas residuales reflejan la expansión de la variante Omicron, que ha desplazado casi por completo a la Delta, con concentraciones que baten un nuevo récord en los primeros días del año desde que comenzaron las mediciones en junio de 2020.
Según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica, los últimos análisis realizados en el marco del proyecto Batar COVID-19, en el que participan 38 depuradoras españolas, registraron a partir de las muestras tomadas entre el 2 y el 8 de enero un nuevo máximo de concentraciones de SARS-CoV-2, en aguas residuales. El Ministerio ha indicado que esta tendencia constante de aumento podría indicar que, aunque no se ha llegado a los niveles de detección máximos en las aguas residuales, pero han aclarado, no obstante, que en algunas ciudades comienzan a detectarse posibles señales de estabilización. Desde la aparición de la variante Omicron, la dominancia de Delta se ha visto paulatinamente reducida en las aguas analizadas, pero estos últimos días se ha registrado un descenso drástico.
Cambiamos de tema. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que se reunían hoy en sesión extraordinaria para estudiar la propuesta de informe del anteproyecto de la Ley de Vivienda, han acordado rechazarla y cambiar al ponente, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, para volver a estudiar una nueva propuesta a finales de mes en el Pleno Ordinario del 27 de enero.
El propio Consejo General del Poder Judicial ha informado de que se ha acordado designar nuevos ponentes, que serán los vocales José Antonio Ballesteros y Enrique Lucas. Fuentes del Consejo han señalado que tanto el anteproyecto como el informe de Cuesta tienen un evidente sesgo ideológico y avanzan que el nuevo informe que emitan será crítico con la ley que pretende sacar adelante el gobierno de coalición y que no contará con el aval del Poder Judicial. El rechazo del informe imposibilita, como estaba previsto, que el Gobierno pueda aprobar la Ley de Vivienda el próximo martes 18 de enero y tendrá que esperar al menos hasta febrero, ya que el nuevo informe del Consejo General del Poder Judicial se debatirá el 27 de enero y es obligatorio contar con él antes de aprobar la norma.
Y terminamos la crónica nacional contándoles que la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha comunicado al presidente Pedro Sánchez su voluntad de dejar el cargo.
En un comunicado, la delegación ha explicado que Teresa Cunillera ha enviado una carta a Pedro Sánchez en la que ha afirmado que considera que ha cumplido los objetivos y que ha llegado el momento de dejar el cargo, que asumió en junio del año 2018.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el Rally Dakar, considerado el más duro del mundo, que ayer finalizó en la localidad saudí de Jeddah. En la categoría de coches, el piloto qatarí Nasser Al-Attiyah, con Toyota, se ha alzado con su cuarto título por delante del francés Sebastián Loeb. Por lo que respecta al español Carlos Sainz, ha acabado en la duodécima plaza.
En motos, el vencedor ha sido el británico Sam Sutherland, con el castellonense Joan Barreda en quinto puesto. En la categoría de prototipos, el español Gerard Farrés se ha subido al segundo cajón del podio. En la última etapa, el catalán era líder hasta que tuvo un problema eléctrico en el último kilómetro. El triunfo ha sido para su compañero y líder del equipo, Austin Jones.
Por otro lado, la Volta Ciclista a Cataluña, cuya edición número 101 se disputará entre los días 21 y 27 de marzo, contará como invitados con los cuatro equipos españoles de la categoría UCI Pro Teams, además de otras tres escuadras de esta segunda categoría profesional.
Junto a los 18 equipos de la máxima categoría estarán presentes el Burgos BH, el Caja Rural, el Kern Pharma y el Euskaltel Euskadi. Destaca como gran novedad la invitación del equipo noruego 1X, una de las estructuras jóvenes con más proyección, que tiene en sus filas al ganador de la última edición del Tour del Porvenir.
Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde estará marcada por los cielos poco nubosos o despejados en gran parte de España. Las temperaturas seguirán muy bajas en todo el país. Y para mañana domingo se espera un panorama similar, aunque entrará más nubosidad y podrían escaparse algunas lloviznas en Galicia, que en general serán débiles. En lo que respecta al resto de España, los cielos estarán poco nubosos o despejados. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, aunque las máximas podrían subir 1 o 2 grados.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Juan Manuel Sánchez y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.